Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí este martes 10 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, en la tarde de hoy en el control de la producción general, Patricia Martínez. Vamos a darle seguimiento a una serie de temas de importancia a esta hora de la tarde. Continúan tres activistas presos desde ayer, cuando fueron detenidos precisamente a esta hora, cuando protestaban ahí en la capital cubana pidiendo la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Sumado a esto, pues hablaremos con Oscar Casanella, tendremos reacciones de Ariel Ruiz Urquiola directamente desde Suiza. Intentaremos tener actualización también sobre mañana a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de 10 de octubre será el juicio de Luis Manuel Otero Alcántara. Y ayer en mesa redonda las autoridades cubanas anunciaron nuevas medidas de cara a evitar la entrada al país del coronavirus. El Hospital Clínico Quirúrgico de 26, el Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, se convertirá en la institución habanera que se dedicará a recibir los posibles y potenciales pacientes del SIDA. El tema del coronavirus será objeto de análisis también en otro espacio. En el panorama informativo, a esta hora de la tarde, llaman a asistir al tribunal donde será juzgado el artista Luis Manuel Otero Alcántara este miércoles. Así lo dijo en su página en redes sociales, en Facebook, el movimiento San Isidro. Sumado a esto, medios independientes, 20 medios independientes se unen en declaración de apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Autoridades aprueban marcha en defensa de los animales que se realizará el próximo 12 de abril. Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalet reclaman al gobierno cubano que debe escuchar urgentemente las reacciones internas por la detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Y también reiterar noticias titular. Michelle Matos, Iris Ruiz y Amaury Pacheco, los tres integrantes del Movimiento San Isidro, acaban de entregar hace breves instantes en el Consejo de Estado de la República de Cuba una carta con 3.000 firmas donde se pide la libertad inmediata del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Esto es lo que tenemos hasta ahora en el panorama informativo nacional. Vamos a ver si establecemos ya la comunicación con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde para conocer detalles sobre la situación de los tres activistas que aún permanecen detenidos desde ayer a las 2 de la tarde en la capital cubana. Esto es lo que esperamos en breve para conocer los detalles. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Bueno, tenemos comunicación en la capital cubana a esta hora de la tarde con la actriz Iris Ruiz. Iris, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Un gusto, Iris. Acaban ya de ustedes entregar la carta al Consejo de Estado. Cuéntanos los detalles. 3.000 firmas. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién la recibió? Cuéntanos los detalles.
Bueno, sí, Tomás, el propósito de esta carta, primero, eso fue una carta de petición de los artistas que tomó la iniciativa Coco Fusco y que estaba en la plataforma ABAS. Ahí han estado firmando, todavía se encuentra abierta la firma. Esta es una primera ola de entregas de estas cartas. Hasta ahora hay 3.000 firmas y entonces, bueno, con esas hicimos como un corte para esta primera entrega antes del juicio de Luis Manuel. Es una iniciativa donde están los artistas a partir del gremio propio de los artistas cubanos e internacionales y nada, muchos de los artistas aquí están entregando también instituciones como la UNIAC, como el Ministerio de Cultura, como la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así se ha ido entregando y bueno, a nosotros nos tocó el Consejo de Estado como movimiento que nos sumamos también de conjunto con esta iniciativa, entonces, bueno, entregamos hoy la del Consejo de Estado nosotros.
3.000 firmas, ¿quién les recibió? ¿Le dieron acuse de recibo?
Sí, nos dieron el acuse de recibo. De hecho, publicamos la foto de la carta con el acuse de recibo.
Bien, y el propósito de la carta es las firmas piden la liberación inmediata del artista.
Sí, la liberación inmediata del artista y bueno, se cuestiona también entonces la ley de símbolos patrios, la política cultural, toda esta censura, esta represión constante y censura que vivimos los artistas en el país para poder hacer nuestra obra.
Iris, finalmente, no hemos podido hablar con Claudia. Mañana a las 9 de la mañana, este proceso turbio tiene su primera fase, el primer juicio. El caso es por los derechos de la violación de los símbolos patrios. Será a las 9 de la mañana el juicio allí en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre. ¿Estarán ustedes presentes? ¿Estarán ustedes presentes?
Sí, claro. Vamos a estar presentes nosotros y hemos convocado también a que todo el que quiera presenciar el juicio, ya que es una audiencia pública, todo el que quiera, bueno, puede también participar, estar presente, debe ser así, público y transparente, así que bueno, estamos convocando a todo el que quiera estar,
puede participar.
Nosotros vamos a estar presentes.
El Movimiento San Isidro ha convocado a que todo el que quiera vaya y participe ahí en este juzgado, ¿es correcto esto?
Sí, eso sí, así mismo es. Nosotros, el Movimiento San Isidro ha convocado a que todo el que quiera vaya y participe del juicio que se va a hacer mañana a las 9 de la mañana, el juicio contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara sobre ultraje a los símbolos patrios por su obra Drapó. Y bueno, nosotros ahí estaremos en la medida en que también nos lo permita la seguridad del Estado, que probablemente, no sé, no sabemos. Si nos dejan llegar, llegamos.
Cómo no. Gracias, Iris Ruiz. Estaremos en contacto a partir de mañana con toda la información, lo que está pasando con este artista independiente que será llevado a juicio. Bueno, el contacto a esta hora de la tarde aquí en vivo para toda Cuba, en nuestro espacio allá en Suiza, con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola para conocer su reacción sobre el violento arresto que sufrió su hermana Omara Ruiz Urquiola y que se mantiene detenida en paradero desconocido desde la tarde de ayer, luego de la protesta realizada pidiendo la libertad en 23/12 de Luis Manuel Otero Alcántara, quien será juzgado, por cierto, este miércoles. Omara permanece detenida junto a Eliana Hernández y Niobe Alexander. Cuéntanos, Ariel, ¿cómo te sientes y qué nos puedes decir?
Bueno, no sé mucho más de lo que saben ustedes, porque en la distancia lo que más le queda a uno es recomerse por dentro con todo lo que va saliendo de Cuba, que es muy poco, dado todo el mecanismo de silenciamiento que existe de la voz de la sociedad civil en Cuba. Obviamente me siento triste, pero también me siento orgulloso por mi hermana y por las demás mujeres y por Abu también y por todas las personas jóvenes y no jóvenes que se alzan la voz en nombre de todos los que han sido acallados durante muchos años, de los que muchos de ellos ya no pueden hablar porque no existen. Y siento adicionalmente una grave preocupación porque, según me informó Adonis Milán, un teatrista amigo de mi hermana, que él había manifestado que ella iba a entrar en una huelga de hambre y de sed, que ella no iba a comer nada de lo que llaman ellos comida que pueden dar en un calabozo, donde quiera que estén o en una prisión. Ustedes saben la naturaleza de la comida en Cuba para la gente normal, para los indigentes, que va a quedar para las personas que están detenidas. Omara, como ustedes saben, es una paciente oncológica no cualquiera, tiene un carcinoma ductal infiltrante, HER2 positivo, detectado en fase metastásica, avanzada, bilateral, y es la única sobreviviente de todas las pacientes que ingresaron en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología en el 2005. Es decir, que hace 15 años Omara está viva con un pronóstico de meses. Saben también ustedes todos los obstáculos que hemos tenido que sortear para que Omara esté viva, desde los tratamientos médicos que se los impuse yo, porque no estaban inscritos en la norma cubana de oncología para el cáncer de mama, hasta buscar un salón de cirugía para poderla operar cuando apareció al cabo de un año el margen quirúrgico, lo cual me llevó a conocer el mundo subterráneo de la medicina cubana, donde valían los salones en aquel momento $100, $150, y si no los tenías no lo podías pagar. Y el problema era que el médico que iba a operar a Omara en ese momento era el mejor oncólogo cirujano que tenía el país, y particularmente también de mama, pero estaba proscripto por el gobierno cubano. Hoy en día este médico se fue del país y trabaja como cirujano y todo reconocimiento en México. Así es como me siento. Los he responsabilizado ese de gobierno cubano y todos sus secuaces que van desde un bulto paramilitar de la seguridad del Estado hasta un embestido doctor en medicina que funge como un oncólogo, otro más de los sicarios, de los carniceros del régimen. Y no solo la responsabilizo ahora en este momento circunstancial, la he responsabilizado desde la falta de los medicamentos, cuando no le han impuesto la dosis correcta del medicamento, cuando se le han trasvasado, cuando le han pasado gato por liebre y lo que le han puesto es la infusión libre del principio activo. En todos esos casos he responsabilizado al desgobierno cubano y en todos esos casos, como en el de ahora, siempre he pedido a través de tu programa y de todo el que me ha entrevistado ayuda para poder llegar a Naciones Unidas, a la OMS y al Alto Comisionado de Derechos Humanos para denunciar el crimen que están cometiendo contra mi hermana, única y exclusivamente por alzar su voz. Mi mamá se está moviendo ahora en este mismo instante entre la finca de Viñales a La Habana, debe estar por la autopista nacional, y me escribió hace apenas unos minutos que ha llamado a varias estaciones policiales y que en todas las estaciones policiales dicen desconocer el nombre de mi hermana y el paradero, y cuando mi mamá les pide que busquen en otras estaciones, le dicen que no lo pueden hacer porque la computadora la tienen rota.
Increíble. Bueno, quería hacerle, doctor, una pregunta antes de concluir el programa. Como usted sabe, el gobierno cubano ha reanudado nuevas medidas, aunque reconocen que oficialmente no ha llegado a el primer caso, se reporta aún en el país, de coronavirus. El gobierno cubano, desde el jueves pasado, una reunión del Consejo de Ministros presidida por el general de ejército Raúl Castro, donde se anunciaron nuevas medidas. Anoche, lunes, en la mesa redonda, acudió el señor Manuel Marrero, el recién estrenado primer ministro del gobierno cubano, y se informó allí que en la capital cubana, el hospital clínico, la clínica, como se dice, de 26, el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, va a ser el que recepcionará en la capital cubana, hipotéticamente, cuando esto ocurra, los casos allí, y que los más graves serán transferidos al IPK, el Hospital Pedro Cubrí, el Instituto de Medicina Tropical, obviamente la institución especializada al respecto. Ahora, la otra noticia de esto que se dijo anoche en la mesa redonda, lo dijo el propio Marrero, doctor, todos los hospitales militares de la Red Nacional de Hospitales Cubanos, con la excepción del Carlos J. Finlay en La Habana, van a ponerse en función las Fuerzas Armadas del tratamiento y los médicos militares de los posibles casos de coronavirus. ¿Cuál es su lectura de esto?
La lectura es exactamente la misma que sucedió cuando el VIH entró a Cuba, que siempre se le denominó como el SIDA que entró a Cuba, con los internacionalistas africanos. Ellos los concentraron, los llevaron a hospitales militares, los atendieron militares y paramilitares, lugares como aquel Villa Los Cocos, donde recluyeron, los metieron presos a todos los portadores del VIH y enfermos de SIDA que llegaron a Cuba, justamente para evitar que saliera la información desde estos centros hacia la calle, para evitar que hubiera un conocimiento popular, para evitar el miedo popular, porque el pueblo de Cuba sabe que no hay condiciones ni sanitarias ni alimentarias, no en los hospitales, en las calles, en las casas donde viven las personas, no existen esas condiciones. ¿Cómo vas a esperar que existan en lugares que pertenecen al Estado, que son propiedad de nadie, de ellos, del desgobierno únicamente, donde no hay sentido de pertenencia? Y sabemos en el Estado que están esos hospitales, a ellos lo único que les va a importar es que nunca las estadísticas reales, como sucede con el VIH, van a ser públicas, nunca van a ser públicas los estados en que las personas se van corroyendo, ni otra cosa que es muy importante, la búsqueda de soluciones médicas, porque no tienen recursos, no tienen suficiente conocimiento, ellos están absolutamente desactualizados en las técnicas modernas, tanto de pesquisaje como de tratamiento, y evidentemente eso es lo que ellos quieren controlar, es decir, que no haya una fuga de información al pueblo. No es que los hospitales militares tengan ni mejores recursos que los civiles, porque todos son un desastre en su gran mayoría. Los pocos hospitales que tienen recursos son el CIMEC y Hermanos Ameijeira, y no se mencionan hasta la fecha.
Desde Suiza, el agradecimiento al científico Ariel Ruiz Urquiola. Bueno, el contacto, vamos a ver si establecemos en su casa y en el teléfono fijo el contacto ahí con el doctor Santiago Márquez Frías, allá en el Oriente Cubano. Las gracias nuevamente allá en Suiza al destacado pues científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Vamos, no hemos podido establecer la comunicación a esta hora de la tarde con Oscar Casanella, el científico cubano de la capital cubana, ni con Adonis Millán. Ellos, por supuesto, están en la batalla para conocer dónde se encuentran detenidos los tres activistas que quedan, Ileana Hernández, Omar Ruiz Urquiola y este otro joven activista, Abu, que están detenidos desde ayer a las 2 de la tarde. Vamos a ver si tenemos suerte en la segunda parte del espacio y logramos tener alguna actualización sobre estos casos. Esa es la información que hay ahora, antes del cierre, en esta primera parte. Vamos a ver si logramos la comunicación en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías, para conocer sus valoraciones sobre todo esto que ha estado ocurriendo en los últimos días, el incremento de reuniones en la capital cubana. Esto es lo que tenemos ahora, a esta hora de la tarde, y vamos a ver a quién tenemos en breve en línea. De todas maneras, si no es en esta, en la segunda parte, vamos a conocer detalles importantes sobre la campaña que realiza el anuncio. Hubo una mesa redonda importante la víspera, donde pues las autoridades cubanas dieron una nueva cronología sobre cómo y qué van a hacer de cara pues a enfrentar la posible, y ojalá no sea así, llegada del el coronavirus en Cuba. Esto es lo que esperamos establecer. Vamos a ver, tenemos aquí un audio que nos acaba de enviar la doctora Omar Ruiz Urquiola. Vamos a poner qué nos escribió en las redes sociales. Vamos a escuchar.
Me están soltando con una multa de 200 pesos.
Está en la estación todavía.
Está todavía en la estación. En este momento está siendo liberada la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. En este momento aún está en la estación de la policía y la multaron con 200 pesos. Vámonos a ir al Oriente Cubano. ¿Tenemos ya la comunicación? No, aún no la tenemos, pero vamos a ver si establecemos el contacto allí con... Esa es la razón por la cual no podíamos hablar con Oscar, porque evidentemente ellos la están recogiendo. Seguramente, pues, en la segunda parte del espacio lograremos la comunicación con algunos de estos activistas. Dios mediante, bueno, pues ya saben, hace en vivo, estamos aquí transmitiendo, acaba de ser liberada Omar Ruiz Urquiola con una multa de 200 pesos. Nos queda media hora de programa. Intentaremos establecer la comunicación con ella luego de la pausa. Vámonos directamente a Manzanillo. El doctor, el contacto ahí en la provincia de Granma con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, un gusto tenerlo como siempre. Ayer, sin reconocer aún que ha llegado el primer caso a Cuba, las autoridades cubanas se volvieron a reunir, doctor Santiago Márquez Frías, una mesa redonda especial donde se dijo que ante la expectativa de que puedan llegar casos al país, el Manuel Marrero, el primer ministro del gobierno cubano, anunció que el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán en La Habana, conocido como la Clínica 26, pues estará dedicado a recibir los enfermos del coronavirus. También el propio primer ministro dijo en esta reunión que el IPK, el hospital, la Clínica de Medicina Tropical, será la encargada de recibir, el Instituto de Medicina Tropical Pedro de Cubrí, los casos más complicados. Y también dijeron, y es la noticia que quisiéramos que usted compartiera el análisis con nosotros, que las instituciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a lo largo y ancho del país, con la excepción del Hospital Carlos J. Fila en La Habana, estarán volcados en esta misión. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, ahí se aprecia, en primer lugar, que se quiere limitar la información, aunque de por sí la información estadística en Cuba es muy cerrada. Lo otro es que, lógicamente, ante una epidemia que pudiera llegar, ya una pandemia a nivel mundial, pero una epidemia que se abriría aquí en Cuba, sería insuficiente también el número de hospitales que se podían dedicar al aislamiento y tratamiento de esas personas con capacidades también desde el punto de vista de los recursos.
Doctor, ¿hay alguna institución, porque en La Habana hay hospitales militares, en Manzanillo en Granma hay hospitales militares?
Aquí en la región de Granma, y específicamente aquí en Manzanillo, no existe ningún tipo de hospital militar.
Y entonces, usted me notaba cuando compartíamos hoy que incluso usted considera que la situación del acceso a hospitales y demás en el interior del país incluso está más complicado que en la capital. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto, porque siempre ha existido una ampliación de los servicios y se ha dado más importancia a los servicios a lo que es las provincias occidentales, entre ellos la capital, que es La Habana. Y siempre nosotros hemos venido siendo como una cenicienta del país, pues con menos instituciones, con menos recursos y con menos calidad en la atención que se da aquí en la provincia.
La cuestión, doctor, en cuanto al abastecimiento de productos de aseo y demás, ¿hay preocupación entre la población ante la posibilidad de la presencia del virus en Cuba con las penurias económicas que hay para los cubanos a pie?
Bueno, la población está muy preocupada por esta situación que hay de la carestía aquí, que es a nivel nacional, fundamentalmente en estos momentos con el jabón, el detergente, los desinfectantes, porque se brinda a través de algunas entidades, las cuales son insuficientes en las cantidades que se le oferta a la población. Esto genera las llamadas colas, que llegan a disturbios y en las cuales una parte de la población solo alcanza. Entonces se recomienda el aseo con el jabón, pero no todo el mundo puede lograr alcanzar esas deseadas pastillas de jabón. Y también lo otro es que, una cosa curiosa, el poco desinfectante que se oferta venía a un precio menor y en estos momentos llega a aumentado, incluso es un precio de 65 pesos CUP, que para muchas personas no pueden alcanzar.
Cómo no. Las gracias ahí en Manzanillo con el doctor Santiago Márquez Frías. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 10 de marzo. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, continuamos aquí nuestra jornada informativa este martes, el 10 de marzo. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Como acaban de escuchar, hace breve segundo aún está en la estación de la policía, liberada a la profesora universitaria de diseño Omara Ruiz Urquiola con una multa de 200 pesos. Nos tuvo la cortesía de enviar este mensaje a través de las redes sociales de Eliana Hernández y el otro activista aún desconocemos. Vamos a ver si antes de que terminemos el espacio logramos tener comunicación con la académica que sospechamos que debe estar en compañía del científico Oscar Casanella, envuelto desde altas horas de la noche en la búsqueda y la localización de dónde se encontraban estos activistas y la reticencia de las autoridades cubanas hasta este momento de dar la información. Vamos a esperar tener la comunicación ya en breve con nuestros próximos invitados. Vamos a seguir con el tema de los médicos y veremos a ver si en algún momento pues logramos la comunicación con Omara ahí en la capital cubana. También vamos a intentar darle seguimiento en esta segunda parte del espacio al tema de los médicos. Vamos a tratar de comunicarnos con dos médicos para conocer sobre los planes que tienen las autoridades cubanas. Hubo ayer una mesa redonda importante en la capital cubana donde se revelaron nuevas informaciones sobre el tema. No sé si ya tenemos a alguien en línea. No lo tenemos. Bueno, vamos a ver si establecemos el contacto con Ramón Zamora allá en el territorio holguinero para que nos dé la información sobre lo que está, sus opiniones al respecto de esta importante mesa redonda que sesionó ayer con las más altas instancias del gobierno cubano sobre el tema del coronavirus. En esta reunión que fue presidida por Manuel Marrero, el primer ministro del gobierno cubano en mesa redonda, y estuvo también el ministro de Salud Pública y otras personas importantes para analizar y hacer las nuevas valoraciones que sobre el virus. También junto a Marrero estuvo el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda y el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, antiguo ministro de Salud Pública. Vámonos directamente al territorio holguinero. Establecemos el contacto con otro médico cubano desde la isla, el doctor Ramón Zamora, traumatólogo. Doctor, buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que tienen el gusto de escuchar Radio Martín.
Bueno, la semana pasada hubieron varios eventos importantes. El último había ocurrido el pasado jueves, donde se dieron a conocer algunas medidas, ya usted estaba informado, hablamos sobre el mismo, donde en las primeras instancias se manejó la perspectiva de usar los médicos de las casas de médicos de familia como medida preventiva para evitar la propagación a través del país de la posible llegada del coronavirus. Sin embargo, el tema ha continuado teniendo importancia en los medios oficiales. Ayer hubo una importante mesa redonda donde participaron pues el primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero, estuvo también Roberto Morales Ojeda, primer viceministro, y el ministro, actual ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda. Allí se dijo en esta reunión de ayer que en caso de que llegase el virus a Cuba, hubiera presencia de casos, el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, en la conocida clínica de 26, será el centro hospitalario en La Habana, donde se llevarían los casos de la ciudad, y que los casos peores, más agudos, serían llevados al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, la institución especializada en este tipo de casos, ¿no? Ahora, dato importante, dicho por el propio Marrero, doctor Zamora, en esta participación, que en el interior del país y en el resto de las provincias, ¿no?, se van a usar las instituciones que manejan los militares para el servicio de salud de los mismos, se van a volcar en esta campaña, con la única excepción del Hospital Militar Carlos J. Finlay en la capital cubana. ¿Cuál es la lectura suya de usar instituciones médicas militares para estos pormenores?
Bueno, primeramente lo que llama la atención es, como bien usted decía, es este detalle de que ellos digan de que, bueno, se decidió sumar a las instituciones ya previstas para aislar a los casos que sean sospechosos los hospitales militares del país. Claro, como decía, como la excepción del Carlos J. Finlay. Lo primero que podemos pensar en el primer momento de que ellos hacen referencia de los hospitales militares, donde es compleja llegar hasta ellos, acceder a estos hospitales y poder corroborar ciertas cosas dentro de estos hospitales por el rigor que existen ellos para entrar, es que lo que están es tratando de mantener un secretismo de Estado sobre el problema del coronavirus, o sea, una forma de que el pueblo no desconozca totalmente cómo anda la verdadera situación del coronavirus dentro de nuestro país. Ellos hablan generalmente de una información alarmista que generada por nosotros, cuando en realidad los que realmente generan alarma son justamente ellos que mantienen ajeno al pueblo de todo este tipo de situación que está viviendo el pueblo en estos momentos, donde las personas temen que este virus entre, pero que ha quedado demostrado que en los países de mayor desarrollo ha penetrado este virus, y que Cuba no es la excepción tampoco, para que ellos mantengan un control diferente al que han mantenido otros países, o sea, dando a entender como que la eficiencia en el control del coronavirus, el paso de este virus al país, ha sido mayor la eficiencia por parte de Cuba que en países de mayor desarrollo. Es verdad que es alarmante la condición de este caso, y por eso lo llevan a los hospitales militares para mantener este secretismo.
Ahora, doctor Zamora, ¿hay instituciones médicas paramilitares en Holguín? Porque teníamos entendido que esto es en La Habana, Santiago de Cuba. En Holguín también hay algunas instituciones que ofrecen servicios médicos a miembros de las Fuerzas Armadas.
Sí, cómo no, claro. Hay un hospital militar acá, que bueno, en este caso está ubicado por el próximo a la herida de Pedro Díaz Cuello, pero pero según ellos refieren es a los hospitales de todo el país.
Sí, claro, ellos dicen cada provincia tiene.
Lo que me refiero es que cada provincia tiene un hospital militar. Holguín cuenta con uno de ellos, y también dentro de, mire, hay un dato muy importante que antes de olvidar, no vaya a ser que lo olvide, y es que dentro de las prisiones ahora en estos momentos se ha decretado una alarma, y ninguna persona o ningún familiar que tenga catarro o cualquier síntoma de disnea o algo así puede entrar a la prisión. O sea, que el recluso que tenga un familiar que lo vaya a ver con algún síntoma de esto, bueno, pues no puede entrar a la visita. Lo que da a entender ya que si desde que están tomando estas medidas dentro de las prisiones, el acceso a las prisiones, está demostrando que realmente ya Cuba tiene que contar con casos de coronavirus, porque ya se han tomado medidas drásticas que se podían tomar en el momento que ya sí hubiera algún caso confirmado de coronavirus, y entonces se podrían tomar medidas estratégicas como esta, y ya de entrada lo están haciendo dentro de las prisiones. Es lo que también llama la atención, y creo que es uno de los síntomas de alarma que reflejan ahora en estos momentos el mismo gobierno.
Bueno, una pregunta en este sentido. Obviamente conocemos el ángulo que han manifestado otros médicos, indudablemente el gobierno. Eso ocurrió en Cuba, usted lo sabe también con el SIDA, cuando el SIDA, a través de los internacionalistas que regresaban de Angola y Etiopía, pues fue militarizada la atención a la cuarentena que se le daba a los internacionalistas que llegaban a Cuba, y finalmente teníamos que en cada provincia había un sidatorio, las políticas de encierro para evitar el contagio. Ahora, le pregunto lo siguiente, las instituciones, según su conocimiento, militares, pudiesen tener una infraestructura mejor ordenada que los hospitales públicos en el país?
No, para nada, para nada. Para nada, incluso mucho del personal que hoy labora dentro de los hospitales militares también ejercen dentro de los hospitales cabeceros provinciales, justamente para no atrofiar los conocimientos que tiene, porque en el hospital militar existe un control, o sea, en este caso, el flujo de pacientes no está mayor como para que los médicos no se atrofien y mantengan un conocimiento bastante, bastante alto. Lo que demuestra también que dentro de las instituciones militares no cuentan con todos los recursos necesarios como lo cuentan otros hospitales. O sea, que en este caso el aislamiento es puro secretismo, pero no exactamente porque cuenten con mejores recursos y mejores condiciones. Esto es en los hospitales que hay para los militares comunes, porque si es en los hospitales para generales y demás, ya eso sí lo tienen todo.
Finalmente, doctor, ¿se está dando algún tipo de información en Holguín a través de los medios de comunicación con todo esto que está fluyendo y que viene de la capital cubana, la preocupación del gobierno ante la posibilidad de que pudiese llegar algún caso al país?
Sí, cómo no, sí, sí. Sí, se están dando charlas y demás. O sea, una de las formas más que demuestran la alarma que hay dentro del país a nivel general, porque es lo que da a entender la sospecha de que sí existe el coronavirus dentro del país.
Como no, las gracias en la capital holguinera al doctor Ramón Zamora. Vamos a concluir esta jornada informativa sobre este caso. Vamos a intentar tener contacto ahí en Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano, para concluir este ciclo de entrevistas sobre este tema, partiendo de la base de toda la información disponible en las últimas horas. La mesa redonda ocurrida la víspera, presidida por el primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero, y con la participación del ministro de Salud Pública de la República de Cuba y el viceprimer ministro del país, donde se dieron nuevas informaciones sobre las actividades que están realizando y los planes de emergencia que tienen las autoridades cubanas ante la posibilidad de llegada de algún caso con el contagio del coronavirus al país. Vámonos a Songo-la-Maya, allá en Santiago de Cuba. El contacto ahí con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, un placer. Buenas tardes nuevamente.
Un placer para usted, Tomás.
Bueno, hablábamos de lo que ocurrió la semana pasada, las primeras intervenciones de oficiales cubanos, la propia participación del general de ejército Raúl Castro la semana pasada y primer secretario del Partido Comunista en el tema, en la reunión que hubo el Buró Político. Posteriormente estuvo hablando Miguel Díaz-Canel, el presidente de la República. Anoche hubo una importante mesa redonda en la capital cubana donde se anunciaron nuevas medidas, doctor Roberto Serrano, sobre la expectativa que tienen las autoridades, que aunque reiteran nuevamente que hasta este momento no hay la presencia de ningún caso con coronavirus en el país, ellos están tomando nuevas medidas para combatir y evitar la posible propagación de casos en el territorio nacional. Específicamente, en esta mesa redonda anoche, el propio señor Manuel Marrero dijo que el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán en la capital cubana será la institución en La Habana que se dedicará a recepcionar los posibles casos que ahí ocurran. Y plantearon que el Instituto de Medicina Tropical, el IPK Pedro Courí, será el lugar que receptaría los casos más graves. Pero en otra parte de su intervención, el propio Marrero dijo que en el resto de las provincias, las instituciones que dan servicios médicos a los militares, o sea, los hospitales militares, se volcarán en esta carrera ante el espectáculo de que pudieran llegar casos al país, ¿no?, de atender y controlar esta información. ¿Cuál es su lectura de este anuncio de las autoridades cubanas de que instituciones militares pues van a estar a cargo también del control de la propagación y la atención a los posibles casos de coronavirus?
Sí, sí, Tomás, todo obedece a lo mismo de siempre, tratar de mantener como un secreto de Estado enfermedades transmisibles que afectan al país. Ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, cuando el SIDA, que aislaron a los pacientes por mucho tiempo y prácticamente a veces ni las familias podían verlo. Otras enfermedades, por ejemplo, como el dengue, enfermedades, por ejemplo, como otras enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, inclusive la misma conjuntivitis, y otras enfermedades que han tratado de mantenerle en secreto, no sea el secreto de Estado, ¿por qué? Y lo único que esto ha ayudado es a la transmisión, a ayudar a la transmisión, a la propagación de las enfermedades, porque cuando ustedes tienen la percepción de riesgo que no llega a la población, pues simple y llanamente la población desconoce a veces puntos importantes y esto lo que hace es ayudar a la propagación, como decía. Gracias a Dios, en el caso específico de esta enfermedad que se avecina a toda costa, las personas conocen bastante acerca de ella y, como digas anteriormente, están bastante aterrados y todo el mundo está pendiente a ella. Ahora bien, el problema de mantenerlo en los hospitales militares, no sé hasta qué punto, porque los hospitales militares tienen el mismo régimen de los otros hospitales, son un sistema de cubículos que son para 3 o 4 pacientes, no sé qué cantidad de pacientes, ojalá, y sean bastante pocos los pacientes que se infecten aquí en Cuba, porque si es una cantidad apreciable, pues no va a servir para nada ningún hospital de estos militares.
Ahora, otro ángulo que esto tiene, doctor Serrano, el propio Manuel Marrero dijo en esta participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, la víspera, de que ellos garantizan que, hipotéticamente hablando, ¿no?, ante la llegada de cualquier caso al país, inmediatamente le informarían al pueblo la situación que hay. No tenemos precedentes de casos anteriores de transparencia informativa. A través de largos años, pues, las cifras oficiales de propios casos de VIH, de chikungunya, de dengue, de cólera y de otras enfermedades epidemiológicas, el gobierno cubano ha sido muy cauteloso en ofrecer la información tanto dentro como también incluso a las organizaciones internacionales vigilantes de estos fenómenos. ¿Es correcto esto?
Bueno, así mismo es. A mí me da por pensar una cosa. Esta enfermedad afectó a China. China es un país con de corte comunista igual que este. China, tengo entendido que un médico, un eminente médico de China, pues diagnosticó habló acerca de esto meses antes. No se le hizo caso a esto y bueno, y China se afectó, y de la forma que se afectó, que todos sabemos. Es posible, porque ya después que China ha sido afectada, bueno, los casos de China han sido bastante por día. Se han ido contabilizando los casos que se han ido enfermando, inclusive los casos que mueren. Es posible que con ese dato anterior, o con que China como país comunista haya hecho, haya llevado este control y haya publicado de esta manera los casos, es posible que Cuba, ojalá, y haga esto, lo haga así,
la referencia, la exhortación suya a las autoridades, que sean al menos esta oportunidad transparentes.
Efectivamente, que tengan un siquiera una mínima transparencia como no lo han tenido en casos anteriores.
Gracias, Roberto Serrano. Doctor Roberto Serrano, en el territorio de Songo La Maya, para nuestro espacio, pues, Cuba al Día. Ahí nos faltan algunos minutos. De todas maneras, vamos a reiterar la situación. Aparentemente, pues, la académica, la profesora de diseño expulsada de la Universidad de La Habana recientemente, Omar Ruiz Urquiola, ha sido aparentemente liberada hace algo más que 30 minutos. Logró enviarnos un mensaje de texto. Estaba aún en la estación de la policía. Fue multada con $200 cubanos y desconocemos el resto de la situación que tiene. Aparentemente, en el caso de Ileana Hernández y del otro activista, aún se desconoce, pues, si ya también fueron o no liberados. Hemos intentado infructuosamente durante toda la hora establecer comunicaciones no solo con ella, sino con Oscar Casanella, que sabemos que él es que ha estado, pues, detrás de de la búsqueda y localizar pues desde altas horas de la noche dónde estaba Omara. Tampoco nos ha contestado Oscar ni el director de teatro Adonis Milán, envuelto junto pues a la protección y la búsqueda durante por las redes sociales, denunciando, ¿no?, desde horas de la noche la situación de Omara, que incluso su propia mamá desconocía dónde se encontraba Omara y estaba, como nos dijo su hermano Ariel Ruiz Urquiola desde Suiza, pues estaba regresando desde su usufructo en Viñales para seguir en esta batalla informativa. Eso es lo que ha estado pasando a esta hora de la tarde. Vamos a ver si bueno, tenemos el contacto ya en la capital cubana a esta hora con la académica Omara Ruiz Urquiola. Omara, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Tomás. Buenas tardes. Patricio, detalles, Omara. ¿Cómo no? Hemos estado en vigilia informativa, muy contentos de que te hayan soltado, tu hermano muy preocupado en Suiza. ¿Dónde estás? ¿Qué ocurrió? ¿En qué lugar estabas? Cuéntanos los detalles que puedas.
Estoy en el emboque de Rey ahora, esperando un taxi, que aquí paran unos taxis que van para playa. Me soltaron porque ya yo no podía más, desde ayer como a las 8:00 de la noche. Yo no comía nada, porque por supuesto no voy a comer ni a beber nada que ellos me den. Y me prometieron ir a comprar agua y era mentira. Nunca me dijeron que si yo les daba el dinero iban a comprarle jamás. Entonces ya me sentía mal. Llamé al calabocero y le dije, mire, yo estoy en huelga, me declaro en huelga. Llevo más de 15 horas sin probar alimentos, sin tomar agua. O me buscan un abogado y entablan un proceso, o sencillamente yo me siento mal y me declaro en huelga. Y entonces ya me pasó con el... creo que político, no sé, alguien ahí me redactó la multa, me trajeron incluso a cambiar el dinero, pagué la multa y vine para acá, y estoy esperando un transporte para ir para la casa, pero me siento mal, o sea, y todo esto es porque el esbirro de la seguridad del Estado que mandaron a Enoche, a Zapata y C para hablar conmigo, yo le dije que yo con ellos no hablo y que lo saben, que lo tienen bien claro, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, yo no tengo trato con criminales. Ellos lo saben perfectamente. Ese hombre se molestó, cambió inmediatamente su forma y le dijo a las dos oficiales que me llevaron que me dejaran de nuevo en el calabozo. No le bastó. Me engañaron, me dijeron por la noche que me llevaban para mi casa y me trajeron a regla.
Omara, la multa de 200 pesos, ¿por qué?
La multa de 200 pesos, ellos dicen que es el 080 y no sé cuánto. Que no deja antecedentes penales y en definitiva no me quisieron decir por qué. Yo le dije, pero dígame por qué. No me pudo decir por qué. No sé si es por... yo no sé por qué es la multa, Tomás. La pagué porque me siento mal y tengo ganas de llegar a mi casa. Y porque eran 200 pesos, si me ponen 2,000 pesos de multa, me vuelvo a meter en el calabozo porque yo no tengo 2,000 pesos.
Omara, inicialmente entonces, luego de lo que ocurrió ayer y que cubrimos en vivo aquí este espacio, te llevaron inicialmente a Zapata y C, y después por la noche te llevaron hasta Regla.
Sí, a ellos me llevaron a Zapata y C, nos llevaron a los tres, a Abu primero en un carro y a Camila Costa y a mí, nos llevaron para Zapata y C, y ahí me tuvieron un muy buen rato, con unas compañeras de calabozo excelentes, unas vendedoras a quienes le habían decomisado todo, las mujeres más pobres y más solidarias de ese mundo. Y ya por la noche aparece el esbirro este a quererse entrevistar conmigo con muy buenas maneras. Tenía la cara más limpia que los otros que normalmente Dios manda, pero se volvió una fiera inmediatamente. Y todo esto se lo debo a ese sujeto de que no sé el nombre, pero nunca me olvidaré de su rostro.
Como
no,
Omara.
Omara,
importante decirte, Camila Costa sí fue liberada desde ayer en horas de la noche, tarde, ¿no? Pero desconocemos de Abu y de Ileana Hernández, que también está detenida. ¿Tú sabes algo?
No tengo la menor idea, porque Ileana sí logró escabullirse en el Vedado.
Sí, pero después la arrestaron.
Dios mío. Y de Abu lo dejé en Zapata y C. Pero incluso yo no sé si a él lo sacaron antes que a mí, porque cuando yo miré al calabozo donde él estaba, no lo vi, era muy oscuro, pero yo no lo vi.
Omara, ¿tú estás sin alimentarte ni tomar ningún líquido desde ayer?
Sí, me siento bastante mal, pero en fin, ya yo llegaré a mi casa y comeré algo.
Bueno,
y además aquí paran unos taxis, así que no.
Bueno, yo no sé, porque hemos querido localizar a Oscarito Casanella, no hemos podido. Oscar estuvo desde horas de la madrugada recorriendo toda La Habana detrás de ti y no lograba conectar contigo junto a Donis. Yo no sé si él sabe ya que tú has sido liberada. ¿Lo conoce él?
Yo no sé porque estoy tratando de dar con Oscar y me da apagado el
teléfono. Es lo que nos pasa.
Estoy tratando de dar con Adonis y me da apagado el teléfono.
Es lo que nos pasa.
Tengo miedo por ellos dos.
Y por eso, es lo que nos pasa a nosotros también, que no pudimos hablar con ellos durante todo el espacio. Y sumado a esto, quiero que sepas, has establecido comunicación con tu mamá, porque Ariel nos dijo que tu mamá había salido del usufructo y se dirigía hacia La Habana para encauzarse también en la búsqueda tuya. ¿Has hablado con tu mamá?
Le mandé a decir que ya estoy fuera, pero no se conecta, no me responde. Volveré a insistir con ella. Ariel también ahora tratará, me imagino, cuando vea la noticia.
Bueno, ahora seguro, Patricia. Cómo no, Patricia seguro se comunica. Gracias, Omar, y mañana hablamos con más calma. Descansa y ten mucho cuidado dirigiéndote hacia tu casa.
Gracias.
Era la profesora universitaria Omar Ruiz Urquiola, aún esperando ahí un auto. Acababa de salir de la unidad de la PNR en el municipio de Herrera. Así están las cosas en nuestra querida Cuba. Concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día, este martes 10 de marzo. El agradecimiento al ingeniero Efraín García por el control técnico aquí en cabina, la paciencia de lidiar con nosotros, y a nuestra querida productora Patricia Martínez por todo el esfuerzo realizado. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en Cuba, la que no dicen los medios oficiales. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias de Radio Martí y luego el programa Tras las Noticias. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.